Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje,
donde somos más humanos.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Conversaremos el día de hoy de la docencia ayer y hoy en la antropología.
Desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio, reciba usted en casa un saludo cordial de nuestra parte. Será un gusto contar con su atención a lo largo de esta media hora. Y bueno, como es ya sabido, los tiempos modernos nos permiten nuevas formas de interacción. Por eso también le invitamos a que nos puedan no solo escuchar, pero también ver por medio de la transmisión en vivo a través del Facebook Live. Para eso debe dirigirse a la cuenta de Radio Universidad en la red social conocida como Facebook. La encuentra como @radioUCR. Y en caso de ser usted también un tanto vieja escuela, le invitamos a que nos contacte por medio del teléfono en cabina, donde nuestra asistente Yancy tomará su pregunta y procuraremos compartirla con nuestros invitados del día de hoy. Tendremos además entonces el programa de hoy de Lenguajeos, una segunda entrega de la nueva serie de programas que hemos titulado Docencia ayer y hoy. Una media hora que confrontará la memoria de los estudiantes de ayer, hoy docentes e investigadores, con la realidad del proceso de aprendizaje que vive el estudiantado el día de hoy. Bajo esta lógica, nuestras invitadas nos visitan desde la realidad de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Esta unidad académica es la encargada de formar profesionales en ese campo, precisamente personas que promueven el reconocimiento del patrimonio cultural como acervo histórico de los pueblos y nuestras identidades. Para lograr esto, cada profesional en antropología desarrolla un conocimiento profundo sobre el carácter diverso de la sociedad necesario para la búsqueda del bien común, la superación de las desigualdades y de las situaciones de discriminación negativa hacia determinadas personas o grupos dentro de muchos diferentes flancos y temáticas que se tocan desde ese espacio. Antes de convertirse en escuela, una reseña histórica, la UCR comienza a ofrecer estudios en antropología inicialmente en la forma de cursos, tan solo un año después de la fundación de la universidad en 1941. Poco a poco el posicionamiento de la disciplina continúa y gracias al trabajo de muchas personas, entre las que destacan el máster Carlos Aguilar Piedra y la doctora María Eugenia Bosoli Vargas, se consolida primero un bachillerato generalista en antropología, esto en 1966. Finalmente, en 1977 se crea la Escuela de Antropología y Sociología, la que tuvo dos departamentos, Sociología y Antropología, así como dos secciones, Arqueología y Antropología Social. De este momento en adelante se ofreció el bachillerato en Antropología y las licenciaturas con dos énfasis, en Antropología Social y Arqueología en ese momento. El resto es historia más moderna y podemos conversarlo con todo gusto con las invitadas del día de hoy. Justamente para esto que decimos docencia ayer y hoy en antropología, nos acompañan conocedoras en torno a este tema. A mi izquierda nos acompaña la voz de la experiencia y la memoria, la doctora Silvia Salgado González. Es hoy profesora catedrática de la Escuela de Antropología y complementario a ello es investigadora asociada en el Instituto de Estudios Mesoamericanos de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Su trayectoria como académica comenzó como estudiante de la Universidad de Costa Rica y posterior a eso su formación transcurrió dentro y fuera de nuestro país. Y a mi derecha, una voz que representa la nueva generación de personas profesionales en antropología, Natalie Barbosa Gutiérrez, quien fuera estudiante de la carrera Bachillerato y Licenciatura en Antropología, nos contará con su relato cómo es que vive una generación de relevo el aprendizaje en la antropología. Próximamente en marzo, Natalie ingresará a la maestría académica en antropología de la UCR, donde continuará desarrollando conocimientos en eso que le apasiona, es el énfasis de arqueología. Buenos días, Silvia, y también para Natalie. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Buenos días y muchas gracias por invitarnos.
Buenos días, sí, Dani, muchas gracias.
Con todo gusto. De hecho, el programa toma los diferentes matices justo en este formato, con voces desde estos dos flancos que ustedes tienen. Y para eso comenzamos con Silvia. Usted como estudiante, Silvia, de la Universidad de Costa Rica, tiempo atrás, entonces nos devolvemos unas cuantas décadas. ¿Qué tipo de universidad vivió usted entonces estudiando antropología en nuestra institución?
Sí, bueno, mi historia como estudiante no empezó en antropología, sino que tal vez como muchos estudiantes, ¿verdad? Al principio yo tenía diversos intereses y en realidad entré a premédica porque pensaba estudiar medicina, pero tomé un curso de antropología general como un repertorio y me capturó la amplitud del estudio antropológico, desde los aspectos biológicos hasta los aspectos de desarrollo humano y el estudio del presente, y decidí que esa iba a ser mi carrera y creo que he sido muy afortunada en haber tomado esa decisión. Bueno, obviamente, ¿verdad? O sea, yo entré como estudiante de la UCR en los 70s por lo menos las condiciones en términos de tecnologías ligadas a la educación eran muy diferentes a las que hoy día tenemos. Entonces era más una enseñanza magistral, ¿verdad? Y también también tuvimos mucho la oportunidad de tener experiencia de investigación en el campo como asistente de profesores en sus proyectos. Eso fue una forma de aprendizaje maravillosa, porque no solo lo acerca uno a prácticas de la antropología, pero al conocimiento de otros que, siendo yo una citadina, Josefina, pues obviamente no había tenido mayor contacto, digamos, con esas poblaciones, y creo que eso fue algo muy provechoso. Y entonces eso era una enseñanza magistral fundamentalmente, de muy alta calidad, francamente decir, tuve muy buenos profesores y tuve el honor de poder trabajar con doña María Eugenia Bósoli como asistente y también con don Carlos Aguilar.
Bueno, entonces, en ese momento, no pasa demasiado tiempo para que también, justamente eso que menciona, ¿verdad? Una labor que ya trasciende del ser estudiante nada más, de una forma pasiva, a otros roles, ¿verdad? En este caso, ser asistente de un curso, puntualmente asistente en cursos de laboratorio, pero también de cursos de teoría e investigación. Es decir, ahí tenemos ahí un manojo bien abierto de diferentes posibilidades. El perfil, Silvia, de una persona asistente trasciende eso, ¿verdad? De lo más, digamos, tranquilo de la persona que está ahí escuchando nada más ahí estas voces, que además personas que son, que rompen y abren un trayecto para que otros continúen. Pero entonces ahí al lado de estas personas, ¿cómo se diferencia? ¿Cuáles son las diferencias principales en esos roles del estudiante pasivo en ese momento? No pasivo, pero digámoslo más como audiencia, al que está al lado ahí sosteniendo la herramienta para ir abriendo brecha.
Sí, bueno, no, definitivamente, digamos, como asistentes en ese entonces asumíamos tal vez más tareas de las que ahora son permitidas, ¿verdad? Para un asistente. Uh-huh. Entonces, si en una etapa hacia el final del bachillerato, yo cubría algunas clases de los profesores, ¿verdad? Y por supuesto que para uno es todo un reto, porque la, bueno, hay gente que se forma en docencia, ¿verdad? Y esa es su carrera, pero uno aprende de otros docentes, ¿verdad? Cómo transmitir la información que es relevante, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues, lo único ventajoso para un asistente, aparte de la experiencia, era que la relación tal vez era un poco más vertical entre estudiantes y profesores. Y entonces, aunque uno era todavía poco experimentado, pues, eso que tal vez no era tan positivo, pero digamos en ese momento permitía que los estudiantes lo escucharan a uno como con cierta atención, ¿verdad? Pero sí, era un reto, uno pasa por eso como pasan muchos docentes, ¿verdad? Que es el pensar muy bien cuáles son los mecanismos que uno tiene a mano para poder interactuar de una mejor forma con los estudiantes y que lo que se quiere transmitir sea absorbido por así o acogido en el proceso de aprendizaje por los estudiantes. Cómo desarrollar interés o intereses y también, muy importante, yo creo que el docente es escuchar, ¿verdad? No solo transmitir, pero escuchar cuáles son los aspectos, digamos, de la antropología que más llaman la atención de los estudiantes, ¿verdad? Para encaminarlos, porque pienso que, aunque es un ejercicio intelectual, la pasión por el aprendizaje y por lo que se aprende es muy motivador para los estudiantes y hay que buscar esos aspectos particulares que no son iguales en todos los estudiantes. Entonces, claro, el docente tiene que... Esa fue, digamos, mi experiencia en esos primeros años, digamos, como... No es que di muchas clases, pero unas cuantas, sí. Y después, muy tardíamente, después ya fui docente de esta universidad.
Uh-huh. Natalie, probablemente difiere un poco el tipo de experiencia. Digo, inmediatamente va a diferir porque somos diferentes personas, ¿verdad? Pero la experiencia que has encontrado a lo largo de tu formación acá en la Universidad de Costa Rica, ¿cuál ha sido o cómo podrías describir tu experiencia en esa vida estudiantil? Que tenemos una vicerrectoría, pero no hago alusión a la vicerrectoría y vida estudiantil por más que trabajamos en conjunto, pero es el hecho de esa vida activa, ¿verdad? De vida de estudiante formativa que has experimentado acá en la UCR.
Bueno, yo en mi caso particular inicio la universidad en el año 2013, entro a la carrera de antropología como mi base. Entro porque siento una fuerte, digamos, esa llamada, digamos, de la carrera. Siempre me ha apasionado y de la manera más inmediata que se podríamos decir que la experiencia difiere es en cuanto al acceso a la tecnología, esas facilidades que tenemos ahora, digamos, las personas jóvenes. Entonces, yo encuentro las clases que son un poco más, por decirlo de alguna forma, virtuales en cierta medida, ya que los profesores ya no es eso de, bueno, vamos a usar la pizarra, vamos a escribir, ¿no? Vamos a usar el proyector o vamos a ver un video. Entonces, por ahí, más o menos, la cuestión de la parte de la educación en las aulas. Y mi experiencia con la Escuela de Antropología, creo que como todas las unidades académicas de la universidad, siempre hay buenos y puntos altos y puntos bajos en cuanto a profesores. Creo que yo también he tenido suerte con eso, he tenido muy buenos profesores. Sí. Entonces considero que realmente he tenido como buenas bases para, digamos, para el momento en el que me encuentro ahorita a punto de empezar una maestría. Entonces me siento satisfecha con lo que la universidad me ha dado.
Uh-huh. Ok, luego vamos a retomar porque me parece hay unos puntos interesantes en lo que menciona Natalie. Pero antes, Silvia, a lo largo de tu carrera, después de ser estudiante, también hay otros roles, ¿no? En este hablamos anteriormente como asistente, ¿verdad? Que por lo menos en esa diferencia entre ser asistente y estudiante nada más. Pero en este caso también ha sido investigadora, en su momento también directora de la Escuela de Antropología, también directora del posgrado, también ha sido, bueno, hasta ahora docente, también consultora. Pero entonces tenemos aquí una serie de contextos, diversos contextos que son transversales a nosotros, a lo que nosotros hacemos en clase. Entonces, ahorita prevalece el ser docente a cargo de cursos de carrera, que es un rol que continúa, ¿verdad? Como decimos, en nada menos nutriéndose de todo esto que está pasando alrededor. ¿Cómo describir esa situación? ¿Cómo es que eso viene a alimentar el hacer docencia en AUCR?
Sí, bueno, yo nada más para aclararte, yo fui docente de la UCR interina en un centro regional. Esa fue mi primera experiencia, digamos, como docente en Guanacaste, pero solo por un año, porque en realidad trabajaba con el Museo Nacional. Y después fui docente en una universidad fuera del país y finalmente, al regresar al país, en el 2003 empecé a trabajar como docente en la Universidad de Costa Rica. Pues ha sido como una experiencia muy enriquecedora. Para mí, ¿verdad? Como vos decís, he tenido experiencias como profesional en diferentes dimensiones. Creo que eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Ventajas desde el punto de vista de conocer un poco mejor las oportunidades que los estudiantes tienen en el mercado laboral actual, y tal vez en como las áreas de formación donde quizás hay que reforzar más, digamos, la parte académica. Pero claro que cuando yo daba clases hace muchos años aquí en la UCR, los estudiantes de la carrera de antropología eran relativamente pocos, ¿verdad? Eran pocos estudiantes. En cambio, ahora tenemos una gran cantidad de estudiantes, ¿verdad? Y eso presenta otros retos para la docencia, ¿verdad? Cómo poder motivar grupos grandes de estudiantes, digamos, cómo poder transmitir. O sea, los estudiantes hoy día aprenden mucho con el uso de las tecnologías. Uh-huh. Algunos de nosotros tenemos que aprender algunas de los posibles usos de estas tecnologías para mejorar la esencia o la docencia también y para motivar más a los estudiantes. Afortunadamente, digamos, la universidad da estos cursos, digamos, para mejorar, digamos, la capacidad de los docentes de interactuar a través también de tecnologías. Uh-huh. Pero yo pienso que esto seguramente la universidad va a tener que hacer una reflexión en docencia de cuáles son las formas más efectivas, ¿verdad? Yo el otro día estaba como leyendo un artículo que decía que se ha probado que la interacción entre el docente y los estudiantes puede ser un factor muy motivante, digamos, para los estudiantes, o puede ser lo contrario. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, tecnologías o no, digamos, el docente todavía sigue, creo, jugando un papel importante. Y puede ser como un referente, digamos, también para los estudiantes en términos de la experiencia uh-huh. desarrollada por el docente. Yo, en lo personal, creo que el docente tiene que nutrirse definitivamente de la creación de nuevos conocimientos, tiene que estar actualizado, tiene que ponerse un poco en los zapatos de los mismos estudiantes y conocer sus como el entorno en que ellos se mueven y tratar como de lidiar con eso. Entonces, mi papel es muy diferente. Ya soy una persona más segura de lo que mi conocimiento en mi campo y todo, que es muy diferente a cuando estaba empezando todavía. Por supuesto que uno siempre tiene más que aprender, pero por lo menos siento que tengo más posibilidades de ayudar, digamos, en la docencia y abrir espacio para los estudiantes.
Perfecto. Retomo, bueno, y antes nada más recordarles a los que nos escuchan, nos acompaña el día de hoy la doctora Silvia Salgado, profesora de la Escuela de Antropología, y de igual forma con nosotros la casi a punto de ser antropóloga Natalie Barbosa, y a punto también de convertirse en estudiante de la maestría en antropología. Natalie, retomo un poquito, sentí de alguna forma un poco de nostalgia cuando hablas acerca de, bueno, ahora hay recursos virtuales y ya no está esa interacción directa, retomando un poco lo que dice Silvia, ¿verdad? Un poquito de la importancia y del impacto que tiene esa interacción docente y estudiante. ¿Cómo es que desde tu perspectiva es importante esa interacción y de lo que has vivido y de estilos de clases que te han impactado mayor, estilos de profesores, de profesoras en esta lógica?
Bueno, sí, es cierto, como usted lo dice. Sí me genera un poco de nostalgia porque en cierta medida, como dices vos, la interacción siempre es importante y pensándolo desde la antropología, ¿verdad? Sí, es muy importante. Entonces, teniendo la experiencia desde la parte más tecnológica y teniendo también la otra perspectiva de haber interactuado más con el profesor. Yo prefiero, en mi caso particular, esa interacción, porque ciertamente, aunque la tecnología nos da esas facilidades de poder decir, la semana entrante la clase va a ser virtual, o nos vamos a conectar por Skype o Google Drive o X, pero para mí esa interacción es súper valiosa. Por ejemplo, te puedo mencionar un curso que llevé, se llamaba Lítica Experimental, y ese curso, bueno, es imposible llevarlo de alguna otra forma. La clase tiene que ser presencial, la profesora te tiene que explicar, dar instrucciones, porque estábamos, Lítica Experimental refiere a esos trabajos de herramientas líticas de las culturas precolombinas. Uh-huh. Que nosotros estudiamos. Entonces no hay otra forma. Ella te podía dar la teoría y te podía decir, bueno, la semana entrante nos vamos a ver, tienen que traer estas lecturas, pero es imposible aprender sin la práctica. Entonces, sí, a veces nos golpeábamos las manos por esta cuestión de estar manejando las piedras y chocándolas, ¿verdad? Pero sí considero que para mí fue muy valioso esa experiencia. Igual con el curso de cerámica, se vuelve muy práctico. Entonces, en el caso de la arqueología, particularmente siento yo que la parte teórico-práctica es fundamental para el estudiante. Vos no vas a aprender, ¿no? O sea, la teoría siempre va a ser importante, pero tenés que hacer la parte práctica.
Silvia, entonces, bueno, cuando escuchamos palabras como lo que nos expresa Natalie, es decir, es una joven estudiante, son las nuevas generaciones, es decir, algunos incluso se atreven a decir, los que vienen ya con el chip incorporado, ¿verdad? Que yo nunca he terminado por comprender muy bien qué significa eso, ¿verdad? Y algunos somos migrantes digitales y otros son nativos digitales y unas carambadas un poco extrañas a veces, pero entonces todavía esa interacción docente, eso que pasa que es bastante íntimo, ¿verdad? En el ser humano, ¿verdad? ¿Cómo permea eso, por ejemplo, para el primer momento cuando te acercaste a ser docente universitaria? ¿Hace cuánto tiempo fue ese momento cuando te pusiste al frente de un grupo de personas, intencionaste un mensaje?
Sí, bueno, en realidad, digamos, en ese tiempo uno podía ser docente muy joven. Yo creo que fui docente como a los 20 años o algo por el estilo.
¿Qué pasaba al frente? ¿Cuáles eran los miedos? ¿Sabía qué pasaba?
No, porque yo creo que uno en esa edad normalmente es un poco, sos muy atrevido. Quieres como hacer de todo, aprender de todo, etcétera. Pero sí, claro, tal vez en ciertos momentos uno se sentía que no tenía todos los conocimientos en profundidad como para poder dar hacer la labor docente mejor. Y yo creo que, bueno, ahora las condiciones de la universidad son otras, ¿verdad? O sea, pero digamos, en ese momento era muy buena educación, pero sí, o sea, uno enfrentaba, digamos, ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, como dice Natalie, la antropología es una cuestión de interacción humana, fundamentalmente. O sea, digamos, los métodos de investigación de antropología requieren el acercamiento entre seres humanos, y las tecnologías pueden ser algo que ayudan en ciertos aspectos, pero no suplantan, por así decirlo, ¿verdad? Y yo, por lo menos, sí creo, ¿verdad?, que digamos, el desarrollo de una relación respetuosa, ¿verdad?, con los estudiantes, pero cálida, es importante, ¿verdad? Es importante para motivar, ¿verdad? Y también para uno sentirse motivado, que está contribuyendo realmente algo. O sea, uno tiene una responsabilidad, ¿verdad?, sobre todo siendo una profesora de una universidad pública, donde la mayor parte de los estudiantes, digamos, si no existieran las universidades públicas, sus posibilidades de hacer estudios superiores serían mucho más limitados, ¿verdad? Entonces, mi experiencia con respecto a anteriormente, ahora, es básicamente que tienen más recursos a mano, más posibilidades, y entonces uno tiene que ir midiendo, ¿verdad?, qué es lo que funciona mejor, cómo combinar los recursos que actualmente se tienen, tecnológicos, con una cercanía, con una interacción más personal, digamos, con los estudiantes.
Sin perder de vista la esencia, ¿verdad?, que sí, hablábamos anteriormente.
Exacto.
Natalie, si llegáramos el día de mañana y te pidieran ser docente, entonces, ¿qué te llevas de lo que has aprendido como estudiante que podrías replicar como ser a la hora de enseñarle a alguien cómo es ser antropólogo o antropóloga?
Bueno, yo considero que algo que le podría dejar siendo yo docente al estudiantado sería eso mismo, buscar generar esos espacios que mencionaba la profe Silvia, buscar esos espacios de interés a los estudiantes, que son las áreas afines, porque como ella ya mencionó, la antropología se vuelve muy amplia, los estudios son muy diversos, entonces buscar esas áreas de especificidad creo que sería muy importante motivar para encontrar esos espacios. Más que todo, y también desarrollar esa relación entre profesor-estudiante sin que sea tan vertical, pienso yo, porque a veces, en mi caso, yo cuando pensaba antes de entrar a la universidad, yo decía, uy, no, el profesor es el profesor y yo estoy aquí, estamos en niveles diferentes. Pero, o sea, no tanto que sea así, porque siempre, nunca hay que perderle de vista cómo es el respeto que se tiene por el profesor, pero ya no verlo tan distante.
Bueno, es así como llegamos al fin de una nueva media hora de lenguajeos. Yo les agradezco mucho a Silvia y a Natalie por sus aportes, sus ideas el día de hoy, sus historias también, ¿verdad? Eso es importante. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido una conversación de provecho la que hemos sostenido con ambas, y les agradecemos su amabilidad al compartir con nosotros sobre todos estos aspectos que se manejan desde la Escuela de Antropología. Agradecemos el aporte de todas las personas que hacen posible también este programa, a Radio Emisoras UCR, quienes nos ofrecen este espacio semana a semana, en controles a don Kenneth, la voz en off, y a nuestra asistente Yancy en redes sociales. Y a ustedes les auguro una semana de éxito rotundo. Hasta el próximo lunes al ser las 8. Les espero. Dani Barrantes es mi nombre. Que tengan excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.